llegados de todas las diócesis con la ilusión y la alegría plasmada en sus rostros.
Las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
En las próximas horas vas a oír hablar mucho de Patricia. ¿Quién es Patricia? ¿Alguna diputada que tenga que votar a favor de Sánchez o a favor de Feijóo en el Congreso? ¿Alguna modelo que haya presentado una campaña? Pues no, es una borrasca que llega mañana a España y que en algunas zonas va a suponer una bajada de hasta 15 grados. Vamos a tener unos vientos muy intensos del norte y temperaturas especialmente frías para esta época del año. Van a ser 3 días, porque esto va a durar hasta el sábado, en el que los termómetros en el norte y en el este peninsular se van a situar sobre los 25 grados. Eso sí, Patricia no va a llegar al sur ni al levante. Ahí las temperaturas se van a mantener altas, rozando los 40 grados a lo largo de todo el fin de semana y con noches tropicales, que ya sabes que son unas noches de 25 grados y los que no puedes dormir. También en Lisboa los termómetros van a dar mañana un respiro. Se supone que este jueves van a superar los 25 grados, habrá máximas de 26, una temperatura ideal para que las decenas de miles de jóvenes tengan sus primeros encuentros con el Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud. Esta tarde el Papa ha recibido en la Nunciatura a 13 víctimas de abusos. Les acompañaban responsables de protección de menores de la Iglesia portuguesa. El encuentro se ha desarrollado en un clima de intensa escucha y duró más de una hora. Enviada especial, Eva Fernández, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. A partir de mañana, los jóvenes serán los protagonistas de la agenda del Papa, que a primera hora se reunirá con universitarios en la Universidad Católica Portuguesa, dirigida por los jesuitas. Después se trasladará hasta Cascais, donde se encuentra la sede de Escolas Ocurrentes de Portugal, donde escuchará testimonios de jóvenes cuya vida se ha transformado tras su experiencia con esta institución que promueve la cultura del encuentro. Por la tarde tendrá lugar la esperada ceremonia de bienvenida en la gran explanada situada en la desembocadura del Tajo, una tarde festiva donde los jóvenes presentarán los 13 santos patrones de esta jornada, entre los que se encuentran San Juan Pablo II, San Juan Bosco, San Vicente, la Beata Juana de Portugal y el Beato Carlos Acutis. Será la primera vez que el Papa tenga de frente a los cientos de miles de jóvenes que han viajado desde todo el mundo, en la mayoría de los casos ahorrando y trabajando para poder costearse el viaje.
Y esos jóvenes descansan también hasta ahora a la espera de la jornada intensa que les espera mañana jueves. Hoy han vuelto a disfrutar de la experiencia de compartir su fe con católicos llegados de todos los rincones del mundo. Con ellos ha estado siguiéndoles toda la jornada Pepe Melero.
Convivencia, catequesis, charlas, congresos o festivales de música marcan este primer día de JMJ en Lisboa, donde los peregrinos han tenido que echar mano de las botellas de agua por las altas temperaturas que se han registrado este miércoles. Una de las fotografías que mejor recogen el espíritu de esta JMJ la he podido presenciar cuando una peregrina española y brasileña se intercambiaban las pulseras de sus países. Símbolo de fraternidad, una oportunidad única para ampliar horizontes.
Aparte de conocer a mucha gente y ampliar como nuestro conocimiento de otras culturas, acercando más a lo que es la religión y demás, porque son muy jóvenes y al fin y al cabo, y puede que estemos más alejados y eso, y de esta manera es una forma muy guay de hacerlo.
Una experiencia que no deja indiferente al que la vive. Para muchos es su primera JMJ y solo 24 horas después del comienzo oficial, muchos jóvenes invitan a todos a venir y experimentar un encuentro con Dios.
Que se animen a venir, que desde fuera no se ve igual que una vez que estás dentro y que se ve, si vienen a este tipo de cosas, nos conocen un poco más, al final algo les gustará y empezarán a entrar un poco más en ese tipo de mundo y puede gustarle.
También los obispos españoles han sido protagonistas, ya que muchos de ellos han compartido un tiempo de reflexión con los peregrinos sobre temas tan actuales como la ecología, la amistad o la misericordia.
Mañana a estas horas los medios de todo el mundo van a estar pendientes de Washington y de Donald Trump. El expresidente de Estados Unidos está citado ante una juez que le va a comunicar los cargos que se le imputan por intentar revertir las elecciones de 2020. Ya sabes, el asalto al Capitolio, cuando llegaron los tipos estos con los cuernos, entraron en el Capitolio, tiraron las vallas un agente de policía acabó fallecido. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. La juez escuchará los argumentos de las partes y lo previsible es que, como en las otras dos causas que tiene abiertas, Trump se declare no culpable y vuelva a quedar en libertad. Nos lo explicaba en esta linterna José Antonio Gurpegui, catedrático de estudios norteamericanos e investigador del Instituto Franklin.
Despotricará contra el juez, dirá pues que es todo un, que está siendo objeto de una caza de brujas y que Estados Unidos es incluso peor que la Alemania nazi, ¿no?
Esta es la tercera imputación de Trump, la más grave, según Gurpegui, que nos dejaba una clave en este caso.
Cuando el gran jurado entrevista a Pence, al vicepresidente Pence, lo que Pence dice es, yo le llamo para felicitar las Navidades y él me empieza a hablar del día 6 de enero, de lo que hay que hacer, y me pide que pare las votaciones y que me niegue a recibir votos electorales. Eres demasiado honesto, le dice Donald Trump a Pence cuando él se niega.
A pesar de sus problemas judiciales, nada le impide legalmente optar a regresar a la Casa Blanca. De hecho, hasta ahora su popularidad sigue subiendo entre los suyos.
En Níger continúan las evacuaciones de extranjeros que huyen del país tras el golpe de estado de la semana pasada. Durante la noche ha aterrizado el tercer avión que ha sido fletado por Francia, que hasta el momento ha logrado sacar a cerca de 700 personas, tanto franceses como de otras nacionalidades. Mientras, España ultima los preparativos para evacuar a los más de 70 españoles que permanecen en el país africano. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Como dices, esos son los españoles a los que Exteriores ha comunicado la posibilidad de evacuar a través de su embajada en Níger. Muchos esperan regresar a España, pero otros no valoran por ahora esa opción. Es el caso de Rafael Misionero, que nos contaba esto en la linterna.
Hasta ahora no he tenido problemas de ningún tipo. Es la zona aparentemente más segura. No ha habido violencia yihadista. Intentos de lo que hay por el resto del país o los países de alrededor.
Por ahora la situación es de calma tensa. Francia asegura que sus tropas por ahora seguirán allí y las calles se intenta hacer una vida normal. Así lo cuenta Zacaría, jefe de la delegación española de Cruz Roja en este país.
En la ciudad de Niamey, donde me encuentro, las noticias que me llegan desde las grandes ciudades del país, no sentimos una sensación de peligro ahora mismo. A veces sale noticia en prensa extranjera que no refleja la realidad del terreno. La gente sigue con su vida, los mercados, los bancos siguen abiertos, aunque se nota un poco la subida de los precios en los mercados debido al cierre de las fronteras.
Las próximas horas serán claves. Recordemos, el país ahora mismo tiene las fronteras y el espacio aéreo cerrados, lo que hace imposible la salida de extranjeros. Hasta el momento, tan solo Francia e Italia han podido iniciar sus operaciones de evacuación.
Y uno de los temas de conversación de los últimos días son las vacaciones de Pedro Sánchez, ese viaje privado con su familia a Marruecos. Una visita que llega semanas después de que la justicia archivara las denuncias por el espionaje a su teléfono móvil con el software Pegasus. Supuestamente, y como decía la Unión Europea, desde Rabat. Patricia Rossetti.
La investigación se frustró por el silencio de Israel. No respondió y no se pudieron conocer datos sobre el hackeo del móvil de Pedro Sánchez. Una absoluta falta de cooperación jurídica, dijo el juez Calama al archivar el caso. Lo calificó como impotencia investigadora. Según los indicios, el móvil del presidente fue infectado en 5 ocasiones entre octubre de 2020 y diciembre de 2021. El primero de los procesos detectado como dañino se produjo entre el 19 y el 21 de mayo de 2021 y la cantidad de información extraída fue de 2,57 gigas. El segundo, el 31 de mayo, y la información obtenida fue de 130 megas. En esos días se produjo la oleada migratoria de Ceuta y se abrieron diligencias por la llegada a España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, pero no se pudo saber más. El CNI y el Centro Criptológico no pudieron determinar la autoría del hackeo. La falta de colaboración de Israel impide saber qué pasó. Según el juez, los convenios firmados deberían obligar al Estado de Israel a explicar su negativa. Did
you say I've got a lot to learn? Esta era la sintonía de una serie que se llamaba Gambito de Dama y que abordaba el mundo del ajedrez. Y precisamente hoy quiero que conozcas a alguien que tiene mucha relación con este mundo. Es alguien muy especial. Se llama Mateo Rey. Es de Vigo. Su pasión es el ajedrez. Este último año ha ganado todos los torneos, o casi todos, a los que se ha presentado. Mateo tiene 7 años. Su padre, Moisés, es un gran ajedrecista y es el que le ha transmitido la pasión por este deporte. Te cuento todo esto porque Mateo... A ver, tiene 7 años, pero no es un niño. Es un genio. Fíjate si lo es, que gracias a sus victorias le van a permitir inscribirse en el torneo europeo de ajedrez, con solo 7 añitos. Un sueño hecho realidad. Pero el reto no se ha terminado aquí. Ahora lo que hace falta es poder recaudar el dinero necesario para que Mateo y su familia pueda pagar los gastos y cumplir este sueño. Con esta historia bonita del día, le vamos a poner el lazo a la linterna con Iranzu García. Iranzu, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Mira, Mateo empezó a jugar hace poco al ajedrez. Hasta hace 2 años no sabía lo que era un peón, un alfil o una torre. Y mucho menos para qué servían estas piezas. Pero en estos años le ha dado tiempo a hacerse con los movimientos y a dominarlos por completo. La afición se la ha contagiado su padre, Moisés. Cuando Mateo le vio jugando, no lo dudó ni un segundo. Y su padre dijo, mira, ya que se da tan bien, le apunto al club en el que yo jugaba cuando era joven, en el Club Lucena de Vigo. Lo bueno es que tanto el padre como el hijo les ha entrenado Roberto Páramos. Él ha descubierto el talento de Mateo y ahora le está entrenando para que compita en Europa.
Entonces, insisto, Mateo viene un poco pues al lugar que su padre había estado, ya nos conoce, y entonces, bueno, viene aquí, el niño no sabe nada y le empezamos a enseñar y empieza eso, grado 1, grado 2, ahora mismo ya está en el grado 3, pasa a formar parte del grupo de jóvenes talentos y su padre en casa, bueno, pues con lo mucho o poco que sabe el padre, también le va ayudando, ¿no?
Mateo entrena 2 horas cada día para poder vencer a casi cualquier rival. Por eso, cuando llega del colegio, en vez de jugar con los otros niños, se sienta a estudiar jugadas y leer libros. Todo este esfuerzo, todas las horas invertidas, al final, tienen una recompensa.
¿Qué pasa? Que es extraordinario. Es un niño, sobre todo eso, un niño cuyas cualidades, ya te digo, humanas son extraordinarias. Tiene un alto nivel técnico para tener 8 años.
Mateo se ha presentado a decenas de campeonatos, en la mayoría ha quedado entre los primeros. Por ejemplo, ha sido campeón en el torneo de Galicia y su mayor logro lo ha conseguido hace poco, en el campeonato de España de ajedrez. Compitió con 107 jugadores y quedó el tercero. Su padre Moisés está orgulloso de su hijo porque gracias a este triunfo ahora tiene el pase para ir a ese torneo europeo.
Sí, sí, la verdad que es un orgullo, porque encima no lo hace por mí, porque me gusta, es que a él le encanta el ajedrez. Es llegar a casa yo de trabajar y me pide que le dé clases, se pone a hacer ejercicios de táctica, se pone a estudiar aperturas, se pone a estudiar finales. O sea, no se pone a jugar a la consola. De hecho, nosotros no somos padres que tengamos consolas ni nada. Es un niño que va muy bien en los estudios. Practica deporte, practica fútbol y también como otro deporte el ajedrez.
Llegar al nivel de Mateo no es fácil. Lo primero que hace falta es un terrible esfuerzo y una gran dedicación. En segundo lugar, un talento natural. Y lo tercero, tener muchas ganas y constancia, porque lo que está claro es que no cualquier niño tiene este compromiso. Tampoco cualquier niño consigue llegar tan lejos. Pero el problema viene ahora. Sus padres no pueden costear los gastos de este campeonato, así que están buscando cualquier tipo de financiación o de patrocinio para que Mateo pueda ir a Europa y competir.
Pero nos encontramos que hay un problema, que es el problema económico. Nosotros, los padres, somos sus stoppers, porque el problema es que somos de clase media-baja, ¿sabes? Salarios normales, con una hipoteca a 20 y pico años, y claro, se pueden hacer esfuerzos, pero es que llega un momento que se acaba todo. Nos quedan las cuentas a cero y hay un problema.
El problema está en que los 3 primeros consiguen el pase para ir a Europa, pero la Federación Española de Ajedrez solo da una beca al que queda primero en el torneo. Los otros 2 tienen que costear su viaje si quieren ir. Así que los padres de Mateo no lo han dudado ni un segundo y han pedido ayuda a familiares, a instituciones, pero la verdad es que hasta ahora no han tenido demasiado éxito.
O bien pedimos un préstamo, o pedimos dinero a familiares o amigos, o es inviable. Y lo peor de todo es que aunque quedara bien en el de Europa, ya le hemos transmitido al niño que no va a valer de nada, porque al del mundo no va a poder ir.
Vaya. Ahora necesitan 4.000 euros para que Mateo cumpla su sueño. Un sueño que, por cierto, todos estaremos de acuerdo que merece vivirlo. Todo depende si finalmente consigues ayuda económica. Pero es que esto no queda aquí. El ajedrez a este nivel no es barato. Después del de Europa, como acabas de escuchar a su padre, podría ir al campeonato del mundo. Y ahí los costes se disparan. Y esto ya sí que, como acabas de escuchar, no podrían pagarlo. Imagínate que te pasa a ti, o que le pasa a un hijo tuyo. La frustración que deben sentir estos padres, que ven como su hijo es muy bueno y que podría llegar a triunfar al nivel internacional, pero no pueden pagarlo, es muy grande. Por eso necesitan ayuda.
Ahora quiero que escuches al protagonista de esta historia, a Mateo. Él nos ha contado por qué quiere ir a este campeonato de Europa y por qué le hace tanta ilusión.
Hola, porque es mi deporte favorito. Me gusta mucho y porque me gusta hacerlo bien.
Qué tío, Mateo. Tiene de plazo para poder inscribirse hasta mediados de agosto, así que lo ideal sería que pudiese conseguirlo, que pudiera conseguir algún patrocinador antes de ese momento. A ver si lo consigue. Gracias, Iranzu, por poner el lazo a esta linterna con nuestra historia bonita del día.
Gracias, Rubén.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Quién nos iba a decir que íbamos a tener un verano tan intenso? En Herrera, en COPE, estamos pendientes de todo lo que está ocurriendo para explicárselo. Y preparando ya una nueva temporada juntos en COPE a partir del 1 de septiembre.
Este verano en Herrera en COPE te estamos contando el minuto a minuto de la actualidad.
Disfruta de las mañanas más entretenidas de la radio.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera te acompaña estés donde estés.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
2, 9, 38, 40 y 44. Soles 5 y 11.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello tengo a Nekane Fernández.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Pues aquí, bien, pasando esta tarde noche tan entretenida con muchas cosas.
En las que hemos contado además un montón de noticias, ¿eh? Bueno, está agosto de momento cargado.
Será 2 de agosto, pero siempre hay cosas y siempre hay historias que contar.
Por ejemplo, las historias que nos que han venido desde Níger, donde se sigue organizando la evacuación de los españoles que están todavía ahí en el país y que quieren salir cuanto antes. El golpe de estado de hace unos días, de momento lo que deja es una calma tensa. David Soler es periodista, fundador del medio africano Africa Mundi, y nos ha contado en la linterna cuál es la situación y la importancia del país en el mapa mundial.
Primero, un paso vital para la migración hacia Europa Central. Después, es una de las principales fuentes de uranio, que es un ingrediente, bueno, vital, ¿no?, para generar los reactores nucleares y energía. Y luego, por otro lado, porque ya es el cuarto golpe de estado que ocurre en poco, cosa de 2 años, de oye, ya vale, ¿no? Con estos gobiernos militares la democracia está en cuestión.
Y precisamente este miércoles el Papa Francisco rezaba por las guerras, también por las crisis migratorias, criticaba que van más rápido que la capacidad y también muchas veces que la voluntad de afrontar estos retos por parte del resto del mundo. Han sido palabras de Francisco que ha pronunciado en la primera jornada de la JMJ que se está celebrando en Lisboa y en la que ya están participando miles de personas. Y en la capital lusa no cabe nadie más, pero es que por lo que nos ha contado Faustino Catalina no cabe ya ni un alfiler.
Un ambiente de fiesta, de alegría, de cantos por las calles, de disfrutar, de aprovechar los jóvenes cada hora y cada minuto para convivir, para conocer gente, visitando los lugares más turísticos, por supuesto, eso sí, todo ello con paciencia y con respeto, así como la comprensión de los lisboetas, que nunca han conocido nada igual.
Me decías que la ciudad no está colapsada, pero sí está un poquito desbordada, ¿no? Los portugueses están un poquito con el agua al cuello.
con el agua al cuello, porque claro, aquí han tenido eventos como la Eurocopa, pero bueno, esto sobrepasa todas las previsiones.
80.000 somos solo los españoles.
Claro, es que hay muchísima gente ahora mismo por esas calles. Imagínate moverte como te haya pillado de turismo. Vas a tener que esquivar a muchos, muchos grupos de jóvenes que están allí disfrutando. Y es que al final Lisboa es un gran destino para el verano y que se armen de paciencia. Sí, estuve hace ya bastantes años y no me importaría volver.
Es muy bonito, ¿eh?
Sí, está muy bien esa ciudad para pasear y para disfrutarla. Los que están este verano allí, que se armen de paciencia, porque hasta el domingo las calles van a estar llenas de gente. Y por cierto, también cuidado con el calor, porque este fin de semana, lo he estado mirando hace un ratito, van a rozar los 40 grados allí y esa temperatura puede afectar bastante a nuestro cuerpo. Nos lo ha explicado Jorge Alcalde en la sección de ciencia. Estos días en el sur de la península los termómetros sobrepasan los 40 grados y eso tiene consecuencias.
Cuando la temperatura es superior, 35 grados en el ambiente para arriba, pues empezamos a producir una circulación periférica mayor, el sudor, que funcionan para mantener el equilibrio térmico. Pero sí es verdad que el aumento de las temperaturas por encima de los 40 grados ya empiezan a generar algunas modificaciones que nos ponen frente a una reacción excesiva del cuerpo para protegerse de las altas temperaturas, que puede desbalancear el equilibrio y producir pues daños, sobre todo a las personas más vulnerables, ¿no?
Así que muchísimo cuidado, muchísima precaución y sobre todo intentar no salir de casa cuando haga más calor. ¿Y más efectos de estas temperaturas? Pues también en la linterna hemos echado cuentas con un producto que usamos a diario y que es necesario, el aceite de oliva.
Está caro.
Muy caro, es un 31% más caro que hace un año. Y no hay buenas noticias además porque el precio va a seguir subiendo por la sequía. La cosecha ha sido muy mala. Juan Manuel Molina es director de aceites Manuel Molina.
La previsión es que, lógicamente, los precios del aceite sigan como están o incluso continúen subiendo. Pero también es verdad que el precio del aceite no es netamente lo que el agricultor quiera pedir por su producto, sino que interviene también lo que el consumidor esté dispuesto a pagar por él. Ahora mismo, con previsiones matemáticas, el precio debería mantenerse como está e incluso todavía podría ser que subiese otro 10 u otro 20% más.
Así que con este panorama lo mejor es que nos vayamos al cine a desconectar, porque además las alas están fresquitas.
Te voy a venir, te voy a decir una cosa.
Dime.
Perdona que te interrumpa, estaba pensando yo. Qué bien me va a venir comer cosas a la plancha a partir de ahora de septiembre.
Total.
Porque voy a ahorrar un poquito.
Cómprate una freidora de aire que ahora se lleva
no,
muchísimo.
No, que eso es un no. Yo,
¿eso
mi
no?
Gotita,
¿eso no?
No, mi gotita de aceite de oliva tiene que estar. Entonces, pues unas cositas a la plancha y así.
Vale,
pues voy perfeccionando el tipín que falta me hace.
Ya nos irás contando.
Ahora
cómo
mismo,
va ese objetivo, ¿eh?
Cualquier noche de esta me voy a caer de la silla por los dos lados. Así que tener cuidado.
Qué exagerado.
No, no, no.
Bueno, donde sí que vas a estar bien es en el cine, Rubén, ¿eh?
Por supuesto.
Ahí seguro. Cada vez hay más al aire libre, incluso en muchos pueblos de la España vaciada. Pues están recuperando las salas y de ello se encarga, por ejemplo, Joaquín y también su hijo Alberto. Llevan toda la vida dedicándose a ello y, como ha contado en la tarde Joaquín, cada vez le reclaman en más pueblos.
Casi siempre nos llaman. En alguna ocasión hemos tenido que nosotros, cuando nos hemos visto un poquito apurados, os hemos llamado al ayuntamiento ofreciendo nuestros servicios. Muchísimos teatros por la geografía española que están parados y que nosotros intentamos darles vida. Os hemos puesto desde Indiana Jones hasta Misión Imposible, lo último del último. Y este fin de semana hemos puesto Barbie.
Es que hay muchísima demanda y muchísima gente que, como yo, nos vamos a los pueblos a veranear. Y entonces, claro, también queremos ir al cine.
¿En
porque
tu pueblo
es que
no hay cine?
Mira, pues precisamente es que lo ha contado Joaquín en la tarde. Mi pueblo, que es Medina de Pomar, no hay. Pero en el de al lado, que está a 8 kilómetros, que se llama Villarcayo, allí sí que Joaquín ha puesto un cine de verano.
Anda, mira, qué bien.
Y de vez en cuando van subiendo la cartelera, las películas que se pueden ver, compras tu entrada. Y oye, ¿lo disfrutas? Y un
pues
buen plan.
Fenomenal.
Sí, sí.
Muy bien.
Y cada día, tengo que decírtelo también, aprendo más escuchando a Jon Uriarte y a ti. A ver, tampoco
pero
es muy importante.
A ver,
que también es verdad que no son lecciones de vida o decir, bueno, esto me va a servir para mucho, ¿no? Pero bueno, me quedo con un truco. ¿Qué hacer cuando no te acuerdas de un nombre? Que es, a ver, que nos puede pasar a diario. Bastante. Siempre se puede salir del paso, evitar el apuro, sobre todo. Eso sí, que a Jon hay que decírselo, no reconocer el truco jamás.
Yo utilizo el sistema genérico, a los chicos los llamo caballero, hombre artista, y a ellas dama. No falla, porque la gente dice, uy, qué bien, me ha llamado caballero, me ha llamado dama.
Pero cuando nos conocimos me llamabas caballero, ahora entiendo por qué.
Ahora entiendes, bueno, no te llamé dama.
Hombre, es que eso sería...
Raro.
Claro, cuando nos conocimos decía, qué protocolario este señor que me llama caballero. Claro, señor, he entendido que es que no...
Que no retenía el nombre.
No, claro, luego acaba confesándolo todo, es como los críos, hace una trastada y viene y te la cuenta.
Es que eso es lo peor.
Así es John Uriarte, una persona que por no hacerse el café en casa cuando está en Rodríguez baja a desayunar al bar.
Y le dice a su madre que le lleve los tuppers con casi 60 años. Es alucinante.
Sí, así es.
Bueno, para reflexionar, mientras llega el partidazo y José Luis Corrochano, vamos a entrar en la máquina del tiempo. En 1944 nacía Jim Capaldi, uno de los fundadores de la banda Traffic, junto, me lo está diciendo el técnico Antonio, a Steve Winwood, espero que lo haya dicho bien.
Está bien dicho.
Compuso la mayoría del material de la banda y también de esta canción, pero que no me preguntes cómo se llama porque ahora mismo no me acuerdo.
La banda Traffic. I've got to leave before I start to scream. Lo siguiente en la cadena COPE es escuchar el partidazo con José Luis Corrochano. Corro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
Oye, ¿qué traes esta noche? Te tengo que escuchar. Ya sí. Me ha dicho Ganga que hay una madrugada tremenda, pero tú eres el que va a calentar motores.
Madrugada futbolera. Te iba a decir que si vas a hacer un cameo esta noche también en el partidazo.
Espero que no.
Corro, no, dejamos las cosas tranquilas, ¿eh?
Oye, yo estoy encantado con bajar a verte.
Pero... Hombre, claro, está abierta la bandera, por supuesto, para cualquier cosa que pase. Que sí, es una noche muy futbolera. Es una madrugada que si alguien tiene insomnio o el calor no le deja dormir y es muy futbolero y tiene la suerte de disponer el canal donde se van a ofrecer los partidos, hay a la 1:30 el Madrid, a las 3 de la madrugada Atleti Real Sociedad y luego a las 5 Derbi Sevillano. A las 5 Derbi Sevillano.
O sea, que en México, ¿no?
En Guadalajara, pero que en Guadalajara, México. Que no se confunda nadie, a ver si se va a ir alguno al este del Guadalajara y se va a encontrar, que creo que es el Pedro Escartín, ¿no?
Exactamente, sí, eso es, el Pedro Escartín.
Bueno, pues todo eso. Aderezado un poco con la llegada del Barça, de Dembélé. Mbappé nada, ¿eh? O sea, no. Si la gente está hasta el gorro de Mbappé, creo que no voy a decir nada de Mbappé esta noche.
Vale, voy a escucharte.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Lo siguiente, en la cadena COPE, el partidazo.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
Cuando aíslas mejor tu casa, ahorras. Cuando usas mejor tu energía, ahorras. En Leroy Merlin tienes todo tipo de soluciones para reducir tus emisiones y tu consumo. Porque hay algo que tenemos claro. Cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Quién nos iba a decir que íbamos a tener un verano tan intenso? En Herrera, en COPE, estamos pendientes de todo lo que está ocurriendo para explicárselo. Y preparando ya una nueva temporada juntos en COPE a partir del 1 de septiembre.
Este verano en Herrera en COPE te estamos contando el minuto a minuto de la actualidad.
Disfruta de las mañanas más entretenidas de la radio.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera te acompaña estés donde estés.